Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los managers del año en el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. En este momento, Skip Schumacher de los Marlins y Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore están escuchando Radio Martí, celebrando que fueron galardonados con el premio de Managers del Año. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Mikey. Eso es un estadio, 50,000 personas gritando al mismo tiempo. Me acompaña en el Estudio B, damas y caballeros. Pete, Playoff Magazine.
Muy buenas tardes a todos. Siempre, siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy feliz, Pepe.
Gracias. Los temas que vamos a abordar hoy, vamos a hablar mucho de pelota. Vamos a hablar de los managers del año. Vamos a hablar de Shohei Ohtani, que ya desde ahora se filtró que va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Vamos a hablar de Gerrit Cole. Vamos a hablar mucho de pelota en los Sultanes del Swing. Vamos a hacer contacto con Dagito Valdés en el minuto 23 para hablar de soccer. Vamos a tener baloncesto de la NBA con o sin Juan Pendaz. Espero que sea con él, pero aquí estamos de cualquier manera. Y luego, Put Me In Coach. Vamos a cerrar los últimos 8 minutos del programa con Put Me In Coach hablando de pelota otra vez. Así que, Mr. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
La primera pregunta que tengo es para Pete Rodríguez, Playoff Magazine. ¿A ti te sorprendió? Sé sincero. ¿Te sorprendió que Skip Schumacher ganara el premio de Manager del Año en la Liga Nacional?
Sí, me sorprendió un poco, Pepe, porque, bueno, quizás pensé que podía haber sido el manager de los Diamondbacks de Arizona por el resultado que tuvo, pero bueno, los Diamondbacks llegaron a... Todos recordamos que los Diamondbacks llegaron a la final, a Serie Mundial por la Liga Nacional, y bueno, pudo haber sido el de mejor resultado. Incluso los Diamondbacks, bueno, sabiendo que al final... Bueno, entre los Diamondbacks y los Marlins no sé muy bien quién de los dos tenga menos presupuesto. No son equipos con altos presupuestos, pero bueno, recordemos que el Arizona Diamondbacks llegó a la Serie Mundial, llegó a los playoffs primero sin ningún tipo de favoritismo y después ya dentro de los playoffs le ganó a equipos muy importantes que ya estaban consolidados dentro de la Liga Nacional y nada, de repente se aparecieron discutiendo la serie Mundial.
Correcto, pero Pete, yo tengo que decirle a mi gente en Cuba que la votación para todos estos premios individuales, novato del año, manager del año, premio Cy Young, jugador más valioso, se hace un día antes o 2 días antes de comenzar la postemporada. O sea que ya todos los periodistas saben quién va a los playoffs, pero no saben lo que va a pasar en los playoffs.
Bueno, igual, yo creo que sorpresivamente, no sé quién dio la sorpresa más grande, si los Marlins de Miami por estar en los playoffs o los Diamondbacks de Arizona por haber estado en los playoffs.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Creo que los dos equipos tuvieron el mismo averaje de ganados y perdidos.
Mucha gente pensó que Brian Snitker de los Bravos de Atlanta iba a ser galardonado con el premio de Manager del Año, específicamente porque los Bravos de Atlanta fueron el mejor equipo del béisbol de las grandes
ligas
y tuvieron el mejor récord. Craig Counsell, que terminó de segundo en la votación. A propósito, Skip Schumacher a duras penas ganó este galardón. Recibió 72 votos, Craig Counsell recibió 51. Y Brian Snicker, 48, Tori Lovullo, 42 y Dave Roberts, 41. Lo que yo quería decir es que en el caso de Brian Snicker y Craig Counsell, es verdad, tienen una alineación que cobra mucho más dinero, pero también ganaron sus respectivas divisiones y los Bravos, por supuesto, tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, no sé, realmente, a ver, que los Bravos de Atlanta hayan clasificado al playoff con esa nómina que tienen, para mí no es ninguna sorpresa.
Correcto.
Que los Phillies de Filadelfia hayan clasificado, tampoco para mí ninguna sorpresa. Para mí sorpresa realmente fue que los Diamondbacks de Arizona clasificaran al playoff y que los Miami Marlins clasificaran al playoff. E incluso los dos equipos clasificaron con el mismo averaje de 84 victorias y 78 derrotas. Es decir, los Marlins y los Diamondbacks jugaron igual en esta temporada. Pero bueno, nada, se decantaron por el manager de los Marlins. Si hubiera sido un día después, de caso, bueno, los Marlins quedaron en la primera ronda de playoff eliminados por los Phillies de Filadelfia. Y el Arizona Diamondbacks, pues nada, casi avanzó hasta la Serie Mundial. Ya me comentas de que ya estos juegos de temporada no tienen nada que ver a la hora de sacar el manager del año. Pero bueno, nada, yo me hubiera decantado por el manager de los Diamondbacks de Arizona en este tema.
Una de las razones por las cuales los cronistas deportivos del país se inclinaron por Skip Schumacher fue porque el equipo de los Marlins ganó 15 partidos más en la temporada 2023 que en la temporada 2022. Y eso se lo debemos a Skip Schumacher, que condujo al club a la postemporada.
¿Y hay alguna manera de este, bueno, no sé, yo no soy de los que deciden, ¿no? Pero sería bueno para el año que viene poder poder analizar bien esto de los managers del año, porque realmente los playoffs es el momento más importante dentro del torneo y es donde realmente los managers toman las decisiones más importantes dentro de la temporada. Las decisiones bajo presión, los managers tienen que realmente estar estudiando bien qué jugador juega mejor o peor bajo presión, así hayan tenido buenos resultados o no durante los 162 partidos. Es decir, para mí, a la hora de sacar el manager del año e incluso los jugadores del año, el playoff es de extremada importancia porque son en los momentos donde los jugadores juegan al béisbol bajo presión, bajo la real presión que hay en las grandes ligas.
Estoy de acuerdo contigo. Es más, ya se filtró que Shohei Ohtani va a ganar el jueves el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Pese a que su equipo... Hay tres cosas que no me gusta de esto. Yo creo que Ohtani es el mejor pelotero del mundo. Se lo voy a negar a nadie.
Estamos de acuerdo en eso.
¿Okay? Ahora, debería de haber un premio para el mejor pelotero del mundo. No. Pero espérate, a lo que voy. En la Liga Americana, los Angelinos de Anaheim resultaron eliminados en agosto. ¿Okay? De la temporada.
Sí, señor.
Terminaron a 17 juegos del primer lugar.
Sí, señor.
Shohei Ohtani ni siquiera jugó los últimos 33 días de la temporada regular. O sea, no jugó. Shohei Ohtani jugó solamente el 78% de la temporada. Y le vas a dar el jugador más valioso a un pelotero de un equipo que no solamente no estuvo en los playoffs, no estuvo ni cerca de los playoffs, y que no tuvo ningún impacto por equipo, por supuesto, sí, claro, en el mapa de la postemporada.
No
debería ser.
Sí, tenemos que realmente la comisión, las grandes ligas tienen que revisar esto, porque el asunto es que los juegos de postemporada, siempre se dice que para tú ser de los deportistas que los más populares del mundo, los que todo el mundo recuerda, estos deportistas tienen que tener resultados dentro de los partidos importantes de cualquier deporte. Por ejemplo, si Maradona, todos hablamos de Maradona, si Maradona no hubiera sido campeón mundial en 1986 podía haber ganado todos los campeonatos que hubiera querido con el Napoli en la Liga Italiana, pero nadie hubiera recordado, es decir, Maradona no hubiera sido recordado como dentro de los mejores jugadores de fútbol. Se recuerda porque llevó a Alemania a la final de México 86 y la ganó. Lo mismo pasa con Michael Jordan y todos los anillos de la NBA que ganó. Ahora mismo está pasando con el gran Lionel Messi, que finalmente pudo ganar un campeonato mundial de fútbol y puede entrar dentro del club de los jugadores, de los deportistas más importantes de la historia. Shohei Ohtani, dentro del mundo del béisbol, todos sabemos que es un fenómeno, que el hombre corre rápido, roba bases, da jonrones, pichea, tiene un averaje tremendo, tiene unos números tremendos, pero realmente el muchacho, para consolidarse dentro de los peloteros más grandes de la historia de las grandes ligas y del béisbol en general, tiene que tratar de estar en equipos grandes. Todavía tiene carrera por delante, pero bueno, sí me gustaría ver a Shohei Ohtani jugando playoffs. Y realmente no creo que, es decir, creo que para sacar el pelotero del año, jugador más valioso, tiene que estar, tener buenos registros dentro de los partidos de postemporada.
En la Liga Americana, el manager del año, representando a los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, que tuvo el mejor récord del circuito, 101 victorias, 101 victorias y solamente 61 derrotas. Los Orioles ganaron fácilmente el banderín de la Liga Americana Este, pero luego cayeron eliminados por los Texas Rangers en la segunda ronda de los playoffs, 3-0. Brandon Hyde, yo estoy de acuerdo con esto. Mucha gente en Cuba diría, bueno, pero Bruce Bochy fue campeón mundial, pero les repito, la votación se hizo antes de comenzar.
Bueno, y entonces, ¿por qué en la Liga Nacional el manager de los Bravos de Atlanta no ganó el mejor manager del año? El manager de los Bravos de Atlanta ganó 104 juegos, fue el que más ganó. Sí. Si vamos a medir por este medidor, pues tendría que ser el manager de los Orioles, está bien, me parece muy bien, en 162 partidos fue el mejor equipo de la Liga Americana. Pero entonces en la Liga Nacional no debía salir el manager de los Marlins, tiene que salir el manager de los Bravos de Atlanta, que ganó 104 partidos. ¿Entiendes?
Yo tengo una teoría. Ajá. El Brandon Hyde, los Orioles de Baltimore, tienen a varios peloteros con poca experiencia en su alineación. Y el hecho de que Brandon Hyde ha hecho posible, ha armado un equipo con peloteros de poca experiencia. Si tú ves la alineación de los Orioles de Baltimore, todos tienen menos de 26 años.
Es un equipo barato, es un equipo que no tiene grandes presupuestos.
Joven. Él les ha enseñado a ser pelotero. No, claro. En el caso de los Bravos de Atlanta, podríamos decir que es un equipo veterano que gana mucha plata, que se supone que ganen.
Claro, sí, tiene sentido.
Por ejemplo, tú podrías conducir a los Bravos de Atlanta a ganar el banderín de la Liga Americana.
A los Dodgers, si me dieran más fácil los Dodgers.
Sí. Claro. Entonces tú podrías... Tú podrías fácilmente ser el manager de los Dodgers el próximo año y hacer igual o mejor trabajo que Dave Roberts. No, ¿en serio? Sí, sí. ¿Por qué te ríes? Lo que tienes que hacer es consultar con tus coaches, armar la rotación de pitcheo, y esos muchachos que son todos veteranos multimillonarios, que ganan $300 millones al año como equipo, así cualquiera va a los playoffs.
Sí, señor.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ser manager del béisbol de las grandes ligas hoy en día, cuando te toca un equipo joven, es un reto. Especialmente cuando tienes un equipo como los Orioles de Baltimore, con varios novatos o jugadores en su segunda temporada. No es lo mismo cuando tienes un club, equipo veterano, como los Bravos de Atlanta. Mira, por ejemplo, en la NBA, cuando Phil Jackson era el mejor manager del año con los Chicago Bulls. ¿Quiénes eran los Chicago Bulls? Michael Jordan, Scottie Pippen,
sí,
¿ok?
Y Rodman, claro.
Dennis Rodman, claro. Steve Kerr, ¿ok? Todos ellos eran veteranos. ¿Qué tú le vas a decir a esa gente cómo jugar baloncesto? Tú le das el balón y les dices, vayan, metan canastas.
Bueno, también, a ver, Pepe, también tiene su mérito, porque, ¿sabes? Cuando en un equipo hay muchas estrellas juntas y los egos empiezan a salir y los juegos, los egos pueden jugarle una mala pasada a los clubes cuando realmente el manager no sabe manejar esto. Mira, tenemos el caso de los famosos Galácticos de Real Madrid, que fue un equipo con una constelación de estrellas de toda Europa, y lo único que ganaron fue una Liga Española. Una Liga Española, un equipo que estaba conformado por Roberto Carlos, por Luis Figo, por Zinedine Zidane, por Ronaldo, por David Beckham. Aquello era una constelación de estrellas y lo único que pudieron ganar fue una Liga Española. Cuando los equipos son muy grandes y cuando tienen nóminas muy caras, los managers tienen que saber manejar los egos. Sí, y saber conformar un equipo competitivo a nivel colectivo.
Roberto Carlos, el cantante, tenía una canción famosísima. Uh-huh. Yo quiero tener un millón de amigos, acuerdo, y así más. Eso es lo que le faltaba a los Galácticos. Con uh-huh. otro Roberto Carlos, del mismo país, Brasil. ¿Okay? Pero no jugó igual de bien. Así, un millón de fanáticos. En el fútbol no quieren amigos, quieren fans. ¿Okay? Uh-huh. Yo quiero tener un millón de fans. Y así más fuerte poder cantar y ganar más plata. Eso era Roberto Carlos cantando Yo quiero tener un millón de amigos. Muy bien, los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas están reunidos en Arlington, Texas, la ciudad que ganó hace 2 semanas la Serie Mundial de Béisbol, y están discutiendo varias cosas, cómo mejorar el deporte, según ellos. Y una de las cosas que ellos querían discutir, pero ya desde ahora le puedo decir que esto no va, por lo menos este año, era volver a, si no revisar, por lo menos por lo menos tener un nuevo formato, nuevo de postemporada, porque no, ellos saben, los dueños de equipo, de los equipos fuertes que han sido eliminados, están diciendo lo que yo he dicho desde hace años, ¿okay? Que esos 6 días que tú tienes, después de jugar claro. todos los días durante claro. 6 meses, está claro. Tienes una semana de vacaciones, claro. eso te saca de tu ritmo.
Totalmente, y mucho más aquí en este país donde todo es un día tras otro, un día tras otro. Se juega una temporada regular de 162 partidos donde hay veces que no descansan en 18 días. No, hay veces que juegan corrido 16, 17 días y de repente a punto de entrar en la postemporada, los juegos más importantes, pues te dan un parón de 6 juegos donde todo el equipo se viene abajo, todo. Pero aparte, no solo es la nómina de los peloteros, es los entrenadores, los masajistas, es los psicólogos, es todo el mundo, se va a descansar. Totalmente de acuerdo. Habría que ver si esta cantidad de equipos a los playoffs, donde ya prácticamente hoy clasifican 12. Hay que ver si da resultado, Pepe, porque antes, yo me acuerdo, Pepe, que antes clasificaba uno por grupo más un wild card. Correcto. Más el mejor posicionado.
Eran cada liga.
Eran 4 equipos. Y se acabó. Ahora de repente son muchos ya.
No, y espérate. Si ellos quisieran, si ellos pudieran, tendrían 16 equipos en los playoffs.
Okay. Ya, pero es que también, ¿qué pasa? Si tú tienes 30 equipos y clasifican 16, no vas a ser tan competitivo
no,
ya los
no,
playoffs.
Por supuesto que no.
Hay un momento en el juego de los playoffs en el que ya, por ejemplo, da igual haber clasificado en el número 15 que haber clasificado en el número 1.
Correcto.
Resulta que después de 162 partidos de tremenda temporada regular, te igualan en facultad de condiciones al equipo que gana 16 y al equipo que gana, el equipo que queda en el puesto 15 y al equipo que queda en el lugar 1. Te lo igualan en calidad de condiciones. Pero a eso súmale que entonces los que clasificaron de primero tienen que esperar. Tienen que esperar tranquilamente en su casa, perdiendo todo el ritmo de entrenamiento, tienen que quedarse en su casa, a que los equipos del 15, 14, 12, 11, 10, 8, se empiecen a eliminar entre ellos mismos. Para después de 6, 7 días, es que te enfrentas a los que clasificaron de primero. Es un disparate.
Pero bueno, ya el comisionado del béisbol de las grandes ligas, Robert Manfred, ha dicho que este sistema de playoff se va a quedar en pie, por lo menos por ahora, porque solamente han pasado 2 años. Inmediatamente dijo, bueno, pero los Astros de Houston, que ganaron su división 2 años consecutivos y no jugaron en la primera ronda, mira qué bien que les fue. Ok, pero esos son solamente los Astros de Houston. No, es el único ejemplo que puede poner. Han habido 8 equipos que han fracasado, ok, incluyendo los Bravos de Atlanta 2 veces.
No es lo mismo detener la temporada de cara a los playoffs y descansar un juego, o 2, que descansar 6 partidos es mucho, por una semana. Y lo más lindo es que durante la temporada regular ningún equipo descansa 6 días. Cuando más uno, cuando más dos.
No, y además hay muchos dobles juegos también. Yo conozco equipos que jugaron en septiembre 2 o 3 dobles carteleras para luego ir a los playoffs jugando, haber jugado 30 partidos en 30 días.
Es mucho, ¿no?
Y pero luego tienes una semana de vacaciones, ¿no? Cuando menos la quieres. ¿Cuánto? Porque una cosa que te den 3 días en julio para ir a pescar, ok, perfecto. Uh-huh. Otra cosa que el juego de estrellas, que te den 4 días en juego de estrellas, todos se quieren ir a pescar, uh-huh. Los dominicanos van a su país. Y otra cosa que te den 5 días cuando ya tú quieres cortarle la cabeza a alguien, claro, profesionalmente hablando.
Cuando
claro.
Ya tú estás en el mejor momento que tú vas a definir. A definir tu temporada, a definir lo que tú hiciste en 162 partidos, no, realmente para mí es un disparate.
Así es. Uh-huh. Bueno, ya saben, damas y caballeros, ya Roberto Manfred dijo que no van a modificar la postemporada del béisbol de las grandes ligas, por lo menos en este momento, aunque varios dueños de equipo ya han dicho que ellos quieren, les gustaría ver otro sistema de playoff. Vamos a hacer una breve pausa dentro de unos 10 segundos y cuando regresemos vamos a tener a Danguito Valdés en el minuto 23 en línea para hablar de fútbol soccer, porque la selección argentina de fútbol con Leo Messi en su alineación se está alistando para jugar los 2 partidos contra sus 2 rivales más temibles, Uruguay y Brasil. Así que todo eso y mucho más. ¡Música, maestro! Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a la familia deportiva de Martí Noticias. Cuando regresemos, fútbol, soccer, ya venimos.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, minuto 23, Danguito Valdés desde España, y él nos va a contar cómo es que Argentina quiere sumar puntos contra sus 2 más temibles rivales. ¡Estás al aire, Danguito!
Un saludo para ti, Pepe, un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, esta fecha de eliminatoria, estaba escuchándote previo a la entrada del fútbol, esta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 es una de las mejores jornadas que podemos ver en todo el calendario. ¿Por qué? Bueno, las 2 jornadas, 5 y 6. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como bien tú dices, este jueves, mañana jueves, se va a jugar el clásico rioplatense o el clásico del Río de la Plata. Después del superclásico sudamericano que es entre Argentina y Brasil, el clásico del Río de la Plata es el clásico más esperado en Sudamérica, es entre Argentina y Uruguay, que ahora mismo en la tabla de posiciones es Argentina primer lugar, es la única selección invicta, 12 puntos en 4 partidos, además es la única selección que no ha recibido ni un solo gol en los primeros 4 partidos, y Uruguay es la segunda en el ranking, en la tabla de posiciones ahora mismo. Tiene 7 puntos en 4 partidos, pero viene ganarle una histórica victoria frente a Brasil, 2-0 Uruguay. Jamás, muy pocas veces había ganado a Brasil, en Brasil nunca, y bueno, logró una victoria muy importante, 2-0 frente a Brasil, así que llegan muy motivados para este partido contra Argentina. Y como bien tú dices, en la jornada número 6, ya la semana que viene, el miércoles, tendremos, bueno, el miércoles, en martes para ustedes, tendremos el Brasil-Argentina en Brasil. Ojo, que por primera vez en muchísimo tiempo existe el temor pero real, de que Brasil pierda el invicto histórico. Brasil, para los que, bueno, pues quizás no llevan esta estadística, Brasil es el único equipo en la historia de las eliminatorias mundialistas que está invicto de local. Es decir, nadie jamás en la historia ha podido ganarle a Brasil en unas eliminatorias. Bueno, pues por primera vez se junta el mejor estado de forma de la selección argentina, que hoy por hoy no es un secreto para nadie que en mi opinión es la mejor selección del mundo, o al menos la selección más en forma, y luego se junta con que Brasil lleva quizás la peor convocatoria en los últimos 40 años, Pepe, increíble, una cantidad de bajas fulminantes en todas las líneas, y la convocatoria que ha hecho Fernando Diniz, que es el entrenador, es que no le queda de otra, así es una convocatoria que no asusta, tiene a Vinicius y poco más, porque no está Neymar, no está Casemiro, no está Richarlison, Rodrigo, Vinicius, tendrán que tirar del carro, y bueno, pues existe ese temor de que en Brasil se pueda perder el invicto frente a su archirrival, ¿no?, Argentina.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, se va a jugar en el Maracaná el martes, ¿verdad?
Sí. Sí,
correcto. Porque okay, otro maracanazo. Han habido varios, tantos maracanazos, ya perdí la cuenta.
No, este último fue espectacular. Del Mundial
de Alemania, sí, 7-1. No, pero es que además hubo otro, corrígeme si estoy equivocado, en la final de la Copa América hace solamente 2 años. Brasil perdió en casa contra Argentina.
Ese no cuenta tanto. ¿Sabes por qué no cuenta tanto? Porque fue a estadio vacío. Es decir, fue en la pandemia y sí, fue un maracanazo. Y sí, estás en lo cierto, con gol de Di María, sí, en la gran final de la Copa América. Fue Brasil, era el local, pero fue a estadio vacío. No lo vio tanto, si tú me entiendes. Es decir, fue el estadio, estaba completamente vacío. Y sí, pero
la pandemia. Correcto. Bueno, pero, o sea, los dos tenemos razón. Fue en el Maracaná y Brasil perdió. Otra vez. Y en el fútbol femenino, Brasil ha perdido en el Maracaná también varias veces. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero te voy a decir una cosa. Uruguay y Argentina, por alguna razón desconocida, siempre juegan su mejor fútbol contra Brasil. ¡Qué barbaridad! También juegan entre sí, y claro, Uruguay y Argentina, imagínate. Una polémica que existe en lo que representa Uruguay y sus mundiales ganados. En la camiseta uruguaya de fútbol hay 4 estrellas de 4 mundiales ganados. Oficialmente, ellos han ganado 4 veces un mundial de la FIFA. El problema es que los primeros 2 fueron en los Juegos Olímpicos en los años 30, cuando no existía el Mundial de la FIFA. Pero como la FIFA era la que organizaba el Mundial dentro de los Juegos Olímpicos, Uruguay dice y alega, y yo creo que con razón, que ellos ganaron el Mundial. ¿Qué te parece?
Yo, la realidad es que, bueno, pues Uruguay ganó. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de las 4 estrellas.
Quiero decirte,
porque si no, entonces todo el que gana una Olimpiada debería tener estrellas. Es verdad que cuando ellos ganaron la Olimpiada, ellos ganan el Mundial en 1930 y en 1950, con el famoso Maracanazo. Bien, los Juegos Olímpicos en 1924 y en 1928. Realmente no había mundiales, pero la FIFA organizaba, de hecho organizaba el torneo, fue de las pocas veces que la FIFA organizó el torneo olímpico. Luego de luego de 1930, la FIFA se separa de las Olimpiadas. De hecho, hoy, tengo que decirlo, hoy el torneo de fútbol de las Olimpiadas no es un torneo oficial, no está organizado para la FIFA. De hecho, si te das cuenta, una curiosidad, en los panamericanos, en los centroamericanos, en las Olimpiadas, los equipos no pueden lucir su escudo oficial. Tienen que ponerse la bandera del país, porque no están compitiendo como la selección nacional oficial reconocida por la FIFA. Entonces, lo que pasa es que Uruguay alega, que en 1924 y 1928 la FIFA organizaba el torneo de fútbol dentro de las Olimpiadas y que después nunca más lo organizó. Pero es que la FIFA, a partir de 1930, empieza el Mundial de Fútbol. Entonces, es como, para ponerte un ejemplo, es como si Cuba dijera que ya ella ganó un clásico mundial, porque ha ganado no sé cuántos mundiales de béisbol antes de organizarlo la MLB junto con la Federación Internacional de Béisbol. Entonces, son dos torneos diferentes. Ellos se quieren poner cuatro estrellas, pero la FIFA ya le ha dicho que tiene que ponerse dos estrellas, que son las dos estrellas que lleva. Tú al escudo puedes hacerlo con todas las estrellas que tú quieras. Bueno, de hecho, el escudo de la selección norteamericana tiene una cantidad de estrellas ahí porque el escudo va con estrellas, pero las estrellas de Uruguay son dos. Son las dos del Mundial de 1930 y 1938. Luego las otras dos son de las Olimpiadas. Correcto. Otra cosa.
Pero, en efecto, un torneo mundial organizado por la FIFA fue ganado cuatro veces por Uruguay. Eso no se lo puede quitar nadie.
Bueno, sí, un torneo organizado por la FIFA
fue ganado cuatro veces por Uruguay. Okay. Sí.
Sí, no. Sí, es que tú tienes razón. Los dos tenemos razón. Lo que pasa es que el Mundial de Fútbol empezó en 1930.
Correcto, pero Uruguay dice, no es culpa de nosotros que ellos se hayan vendido o hayan comprado o hayan separado o se hayan divorciado, y nosotros habíamos ganado ya dos mundiales y no nos quieren reconocer dos mundiales que eran de la FIFA y se llamaba, y en esos momentos da la casualidad, como no había un mundial, los Juegos Olímpicos de verano era el Mundial de Fútbol.
Era el Mundial de Fútbol. Ellos tienen razón. No había otro torneo tan importante hasta ese momento que el torneo de fútbol de las Olimpiadas. Lo más parecido a un mundial era el torneo de fútbol de las Olimpiadas, pero no es un Mundial de Fútbol. A ver, ellos están basados, como se dice en el argot popular. Ellos están basados en sus argumentos, pero mundiales de fútbol han ganado dos, 1930 y 1950. Luego han ganado dos torneos organizados por la FIFA dentro de las Olimpiadas. Yo creo que hay que separarlo, es lo que yo digo.
Adivina qué, estoy viendo la camiseta de Uruguay que va a vestir contra Argentina, hay cuatro estrellas. Hay cuatro estrellas y la bandera uruguaya no tiene estrellas, ¿ok?
las tiene, es que las tiene, no, es que las tiene, pero bueno, ya eso es la polémica, realmente es una polémica bastante, que hay sus opiniones. Yo no tengo problema con que ellos se pongan cuatro estrellas, porque todo el mundo sabe que han ganado dos mundiales, pero bueno, ellos dicen que los dos primeros eran organizados por la FIFA, y son organizados por la FIFA y ellos los que tienen como mundiales, perfecto.
Y es que ponte a pensar, no solamente han ganado dos mundiales, han derrotado a sus dos rivales más feroces en casa, ¿ok? ¿Ok? Han derrotado a Brasil en el Maracaná. Bueno, no, y el Mundial contra Argentina lo ganaron en Montevideo, ¿ok? Pero había más fanáticos de Buenos Aires que de Montevideo.
Bueno, no, y es un país muy pequeño. Es uno de los países más pequeños del cono sur de Sudamérica. Y creo que tiene el último censo 3 millones de habitantes.
Sí, habría.
Es lo que ha logrado. Sí.
Habría que ver, porque habría que ver en proporción de cantidad de habitantes. A lo mejor Uruguay es el país futbolero en proporción de cantidad de habitantes, es decir, más importante a nivel de fútbol, ¿no? Porque los demás son países enormes. Realmente lo que te indica es que en Uruguay, debido a la cantidad de habitantes que tiene y a la historia que tiene este país, Uruguay evidentemente es un país donde se juega mucho fútbol. Lo mismo me pasa a veces con el equipo del Atleti de Bilbao, que al final tú dices, este equipo no tiene contratos con jugadores, con futbolistas extranjeros, sin embargo, siempre están dentro de los, siempre están en la primera división e incluso muchas veces dentro de los mejores puestos dentro de la Liga Española, y es un equipo que tiene prohibido hacer fichajes con el extranjero. Lo que te quiere decir es que en la región de Bilbao, en la zona, en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, se debe jugar muy buen fútbol. Es mi opinión en esto. Yo estoy seguro que en Uruguay, en el fútbol callejero, en el fútbol de la calle, se juega muy bien al balompié.
No, de algo podemos estar seguros, y para digamos, apoyar esta opinión de Peter, el campeón hacía el campeón mundial de menos población, claro, es Uruguay, pero sí, por mucho, claro, diferente.
No, pero es que también a nivel de clubes, el Peñarol, el Nacional, por sí, el amor de Dios, han hecho milagros en no solamente en América del Sur, han ganado copas internacionales, han ganado torneos continentales en un país tan pequeño, y en aquel momento no había tanto. Por ejemplo, ahora casi todos los equipos del mundo tienen jugadores extranjeros. Yo me acuerdo cuando en España solamente podían fildear dos jugadores no españoles en el terreno de juego, y en Uruguay era uno.
Sí, señor. No, para, yo te digo, para ser un país tan pequeño, tener dos campeonatos mundiales, además, no es un país que esté completamente retirado de la élite del fútbol mundial. No serán los primeros, pero tampoco es un país que está retirado completamente de la élite. Además, con una serie de jugadores importantísimos jugando dentro de las primeras ligas en Europa. En Uruguay, en esa zona ahí del cono sur de América Latina, se debe jugar muy buen fútbol. Lo mismo me pasa, repito, con Bilbao, en la región de, sí, del País Vasco.
Pero a mí me parece, hablando del Bilbao, y es un tema muy interesante, Pete, porque si España es un país, ¿cómo tú le vas a decir a un futbolista que nació en Galicia que no puede jugar para el Athletic Bilbao solamente porque no es vasco?
No, pero bueno, ya eso ahí entraríamos en todos los debates estos españoles y de las regiones, lo que es Andalucía, Valencia, pero la Comunidad de Castilla.
Eso no se llama discriminación.
Ya a esta altura del campeonato, a mí no es discriminación. Para mí es otro tipo de adjetivo, no es discriminación. Para mí es otro tipo de adjetivo. Yo realmente no estoy de acuerdo nunca con las divisiones entre los seres humanos. Pero bueno, la política de la franquicia de Bilbao la tiene bien clara con esto. No aceptan los vascos. Siempre han pensado mucho de que ellos son una sangre, tienen una sangre diferente. Es una historia muy compleja que ellos se creen. Y entonces, pues nada, pensar de que sí, es una política muy clara que tienen ellos dentro del Atleti de Bilbao.
No, yo sé la política. Ellos creen en la cantera, lo que ellos llaman la cantera. Daguito, tú que vives en España. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y este es un tema que Pete ha brindado y es un tema interesante. Yo ya esto lo sabía. Es más, yo soy un tercio vasco, algo por el estilo, la cuarta parte, algo por el estilo. ¿Sí?
Yo también tengo algo por ahí.
Okay. Y yo he estado en el País Vasco. Yo hace 3 años, antes de la pandemia, estuve en San Sebastián, estuve en Irún, estuve en Bilbao. Fui al País Vasco francés también, en Bayonne y en Biarritz. Y yo entiendo la política, ellos están tratando de proteger su cantera, pero luego viene Iñaki Williams, que es hijo de extranjeros, pero como nació en el País Vasco, entonces sí puede jugar para el Athletic Bilbao.
No, y es una política muy nada más del Athletic de Bilbao, porque la Real Sociedad no tiene esta, correcto. No tiene esta política. Yo creo que también dentro del País Vasco es el Alavés, también es vasco también.
Y el Osasuna, Navarra.
Sí, pero el Osasuna es Navarra. Yo creo que el reino de Navarra,
es
que el País Vasco...
Pero el problema es que el Bilbao también acepta jugadores navarros. Es decir, es Vizcaya, es todo el País Vasco y Navarra, la política.
Pero te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que ellos están tratando de anexar, por decirlo así, por falta de mejor palabra, Pamplona. Pero todo el mundo sabe que no es así, que Pamplona se considera España, todavía. No te estoy diciendo que algún día no cambie. Y nos estamos metiendo mucho en política, pero yo acabo de estar ahí hace 3 años. Así que yo de esto sí puedo hablar.
Yo estuve ahora, mi novia y yo estuvimos de vacaciones en el País Vasco, estuvimos en... en las dos ciudades, en San Sebastián y en Bilbao, y es un bellísimo, bellísima zona, me encantó el norte de España, pero yo, la realidad es que ellos, es por decisión propia, es por, no es porque lo obliguen, es por decisión propia del club que deciden no contratar jugadores fuera del País Vasco y Navarra. Yo eso, por más que buscarle la triquimaña de la discriminación o de la no aceptación de otros futbolistas no nacidos en ese país, yo creo que también va un poco por defender su identidad, ¿no? Yo, aquí vivir en España, darte cuenta que las comunidades autónomas, cada cual tiene su identidad y tal, y ellos han decidido ser así de radicales, okay, en ese sentido.
Yo aceptaría eso si Iñaki Williams no hubiera jugado para el Bilbao, porque Iñaki Williams no es vasco, ¿okay?
No, pero es hijo de
nació allí
pero no es vasco.
No, pero sí nació ahí, Pepe, sí nació.
No, pero
ahí,
el vasco lo llevas en la sangre, no lo llevas porque naciste.
Sí, pero nació ahí. Si aquí, por ejemplo, tú eres un hijo de cubano, pero naciste en Miami, tú eres americano.
No, pero
eres,
es que los vascos consideran un vasco. Mira, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, hay una colonia vasca enorme. Porque son, y son apellidos Ularticoechea, sí, Cuguecochea.
Si Iñaki William nació en el País Vasco, es vasco, no, aunque sea lo que
no,
sea.
No, si tú naces en España y no eres hijo de padres españoles, tú no eres español.
Pepe, sí, sí lo eres, claro. No, si no, tú no, eres no. De donde naciste.
No. Y esto lo sabe mejor que nadie Daguito Valdés, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de fútbol.
Yo quería, Pepe, antes de irnos del tema de Uruguay, hablar de la jornada completa, que no solo es el Argentina-Uruguay, quería decirte que Uruguay no solo ganó dos mundiales y dos olimpiadas, sino que Uruguay, hasta que Argentina ganó la Copa América de 2021... Uruguay era la nación con más Copa América, es decir, tienen 15 sí, Copa América, sí, Argentina acaba de empatarles con 15, y el gigantesco Brasil, la mejor selección de la historia, solo tiene nueve, es decir, Uruguay no solo ha sabido implantar sus 3 millones de personas, de su población de 3 millones en el mundo, sino también ha dominado Sudamérica a su antojo. De hecho,
esa es la población que tiene La Habana.
Pero es que además, Daguito, Brasil tiene otro difícil compromiso en Barranquilla contra Colombia.
Efectivamente.
Brasil tiene 3 partidos bien complicados. ¿Okay?
No, esta jornada la completan el Bolivia-Perú, que es una final porque los dos están en el fondo de la tabla, y aquí el que pierda ya muy probablemente pueda decir, Pepe, el domingo quién ya no va a clasificar al Mundial, porque me parece que el que pierde entre Bolivia y Perú ya tiene muy pocas posibilidades de clasificar, a pesar de que estemos en la jornada 5 solamente. Luego está el Venezuela-Ecuador. Recuerden que Venezuela es ahora mismo la selección sorpresa del planeta, es decir, Venezuela nunca ha asistido a un mundial, jamás asistió a un mundial, y ahora mismo ocupa el lugar número 4 con 7 puntos. Le logró empatar a Brasil, y Brasil es que Brasil salvó su invicto histórico en los últimos minutos. estaba ganando Venezuela 1-0 y Brasil logró rescatar ese punto. Pero luego está el Chile-Paraguay, que también es otro partido muy interesante, y completa la jornada Argentina-Uruguay y el Colombia-Brasil. El Colombia-Brasil es otro partidazo, sobre todo porque Brasil no le gana a Colombia desde 2003, hace 21 años que Brasil no le gana a Colombia, por tanto, en Colombia, pero también contrarato es que Colombia jamás le ganó a Brasil en una eliminatoria. Desde 2003 hasta acá lo único que han hecho es empatar, pero en Barranquilla. Pero bueno, Barranquilla se ha convertido en la, digamos, la fortaleza colombiana, y Brasil la va a pasar muy mal, sobre todo porque tiene muchísimas bajas.
Davidito, una pregunta para los oyentes que tienen dudas. Sí. ¿Cuántos clasifican en la tabla para el campeonato mundial? En la Conmebol, ¿cuántos clasifican?
Sí, hasta este mundial clasificaban 4 directamente, y el sí pues discutía el puesto con Oceanía. Ajá. Ahora, para este mundial de 2026, clasifican directamente del 1 al 6 y el 7 va a clasificar, va a pelear el puesto con Oceanía.
Es decir, Venezuela, si se fuera a acabar ahora mismo la clasificación, Venezuela clasificaría y Colombia también.
Sí,
clasificaría. Mira tú, Venezuela estaría en la comida. ¿Y Ecuador a repechaje todavía sigue siendo con el de Oceanía?
Con el de Oceanía. Todavía no sé si es con Australia o con Asia o Oceanía, pero debe ser porque el medio cupo que tiene con CACAF también lo discute con uno de los dos.
Sí, en el Mundial pasado le tocó a la CONCACAF y fue Costa Rica que eliminó al representante de Oceanía, que fue Nueva Zelanda. Así que...
¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, Pepe? Porque Australia... Yo me río porque es cómico. Australia se cambió. Imagínate que Australia no está en la Federación de Oceanía, que es Australia y Oceanía.
Correcto.
Australia se cambió para la Federación Asiática para intentar clasificar al Mundial. Lo logró, pero por poco no lo logra. Lo logró por penales contra Perú. Ajá. Pero la realidad es que eso es una curiosidad también.
Así es. Muy bien, Taquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros desde España hablando fútbol. Haremos contacto contigo el viernes otra vez. Los mismos sospechosos, Pete y yo, vamos a estar contigo el viernes para hablar de fútbol.
Aquí
muy bien, ahora gracias, Taquito. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el Miami Heat no tuvo ningún problema despachando a los Charlotte Hornets 111-105. Jimmy Butler con 32 puntos y ese peladito muy lindo que le queda, el Prince, ¿parece Prince? Sí,
sí señor.
El estilo de pelo.
Purple Rain.
Bueno, así es. ¿Viste? El tipo sabe. Muy bien, sí, el Corvette, así es. Los Halcones de Atlanta no tuvieron ningún problema contra los Pistones del Detroit, mientras que los 76ers de Filadelfia, estos sí tuvieron algún problema. Perdieron contra los Pacers de Indiana. Joel Embiid había metido 39 puntos con 12 rebotes. Y lo crean así, todavía no fue suficiente para ganar ese partido. Imagínense ustedes sudar más que nunca en tu vida. Mete todos esos puntos, tiene todos esos rebotes, todas esas asistencias. Te roba 3 balones y pierdes el partido. Es como el equivalente de conectar 3 jonrones en un juego de pelota y pierdes. Imagínate tú. Muy bien. Los Pelícanos aplastaron a los Mavericks de Dallas 131-110. Los campeones mundiales Nuggets vencieron por 3 punticos a los Clippers. Nikola Jokic se perdió un triple doble por una sola asistencia. Tuvo 32 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias, porque si no hubiera sido Juanito, ¿qué? ¿Su cuarto triple doble de esta temporada?
No, su quinto sería triple doble.
Imagínate. O sea, tiene 4 y hubiera sido su quinto.
Sí le sabe a esto, Juan.
Sí, él es un experto.
A esto sí le sabe.
Sí, aquí no hay cuento. Y por último, quería hablar de la victoria de los Lakers, que aplastaron a los Grizzlies de Memphis. Bueno, nosotros tres, con este Mr. El Niño, podemos aplastar a los Grizzlies en este momento porque están jugando muy mal. Ni siquiera les importó a los Lakers que LeBron James fallara la mitad de los puntos que intentó. Falló la mitad, solamente cobró 16 puntos en 23 minutos, pero no importa, ganaron 134-107. Y aquí está Mr. Pendas.
Así mismo es, pero mira, hay una cosa con los Grizzlies, hay como 5 jugadores lesionados por los Grizzlies, y ese yo diría que es factor principal de todo esto, ¿no? Claro, hay uno que no está lesionado, está suspendido, todavía le quedan unos cuantos partidos.
Hablando de suspendidos, recuérdame hablarte de ahora lo que va a pasar con los suspendidos de anoche, el pleito gigantesco.
Ok, perfecto. Bueno. Pero mira, yo creo que la suspensión más grande aquí tiene que ser Draymond Green. Tiene que parar esa agresividad en una cancha, coger como un gancho así con su mano y arrastrar un jugador en la cancha, al francés Rudy Gobert. Que es más, le tuvieron que gritar y apartarlo porque lo hubiera podido matar. Lo estaba ya casi ahogando. O sea, tú no puedes estar hasta el extremo por un partido. Yo sé que hay veces, y con todo y eso, jugó tremendo partidazo. Comenzando ese partido, sacaron a Draymond Green, sacaron a Klay Thompson. Stephen Curry no jugó porque está lesionado. Y con todo y eso, casi pierden el partido los Minnesota Timberwolves. Minnesota solamente fue un jugador que se llama Jaden McDaniel, que es un jugador defensivo. Entre él, Rudy Gobert y Karl-Anthony Towns, Por eso es que tienen este récord los Minnesota Timberwolves con 8-2, el segundo mejor en toda la liga. Pero definitivamente lo sacaron, pero uno de los que mejores defiende, a pesar de que no es tan alto como Gobert y Karl-Anthony Towns, es Jaden McDaniel, que este jugador estuvo lesionado el año pasado y por eso eliminan a Minnesota en la primera vuelta. Pero hábleme de qué es lo que está pasando.
Yo pensé que agarrar a un basquetbolista del pescuezo iba a acarrear, además de una multa gigantesca, una suspensión de por lo menos 3 o 4 partidos. Si a este hombre le dan un juego, yo no sé qué vamos a hacer.
Mira, yo te digo una cosa, yo creo que 3 o 4 partidos lo veo poco también, lo deben de suspender un mes completo, para ver si ya se le quita eso o sigue jugando basquetbol o se retira de basquetbol. Porque también, no solamente es con los contrarios, a un jugador de su propio equipo, y lo conocemos, Jordan Poole, también le dio una bofetada. Y eso causó, como queriendo decir, bueno, sabemos que Draymond Green, Klay Thompson y Stephen Curry tienen 4 anillos juntos jugando con los guerreros de Golden State, pero eso no te da la oportunidad de decir, bueno, porque yo tengo 4 anillos, puedo hacer en la cancha lo que yo quiera. Además, es uno de los jugadores más polémicos y que más faltas técnicas tiene en la NBA, yo creo, en el tiempo que lleva jugando. Y yo creo que ahí se le fue completamente la mano a Draymond Green. Está bien que tú puedas agarrar a alguien por el cuello, pero no tampoco para que lo arrastre en la cancha.
Como 8 metros.
Imagínate, eso no es para que se haga. Klay Thompson también, la cosa comenzó con Klay Thompson y Jalen, que se fueron, o sea, se alaron camisetas, se empujaron, se dieron golpes, y esos fueron automáticamente suspendidos también. Me imagino que va a ser un juego, 2 juegos, pero lo de Draymond Green, si yo fuera o tuviera un voto en esto, definitivamente 2 semanas mínimo o hasta un mes. Wow. Porque definitivamente ya tiene que aprender. O sea, o juega basquetbol o mejor te vas, tú sabes qué, a boxeo. Porque a lo mejor él va a ser mejor en boxeo que
lucha
en basquetbol.
Libre. O lucha libre. Contra Masvidal, MMA y Masvidal, el cubanito que vive en Chicago. Bueno, que le dé pau a este hombre.
Según estos reportes, dice que lleva 17 expulsiones en fase regular.
Yo creo que el récord
lo tiene él mismo.
Yo creo que Draymond Green hubiera sido bueno en la época cuando se jugaba basquetbol de verdad.
Contra
cuando
digo Bill esto es,
tú te imaginas contra los Bad Boys, los Detroit Pistons, o en aquella época también el Miami Heat, que siempre ha sido muy defensivo. Es más, ese siempre la incógnita que hay, que si Michael Jordan hubiera jugado en esta época, Michael Jordan hubiera tenido más de 50.000 puntos.
Sí,
eso tenlo por seguro. Y créeme, no fue así, porque a Michael Jordan le daban golpes a diestra y siniestra y muchos de los golpes no le cantaban ni falta.
Correcto.
¿Okay? Y era un jugador como Kobe Bryant. Tenía una gripa y jugaba. Le dolía la cabeza y jugaba. No es como ahora que te duele la punta de la uña. Ah, no,
y me siento mal. Es lo que me estás diciendo, que no es como LeBron James, que si le duele el pie gordo no juega.
No, mira, ni tampoco como Ben Simmons, que ya tiene dolores en la espalda de nuevo. O sea, eso es increíble. Comenzó bien y ya comenzaron los dolores de espalda a Ben Simmons. Yo no sé si tiene que ir a un quiropráctico, yo no sé qué tiene que ser él, o cambiarse la espalda.
Todos los equipos tienen médicos. Esto es lo que yo voy. Todos los equipos deportivos de Estados Unidos y del mundo tienen médicos.
Correcto.
Y masajistas.
Los ejercicios y las terapias que le dan después de un partido es como los beisbolistas que se ponen, como es la mano con hielo cuando pichean.
Te ponen en la piscinita esta con agua caliente y te quedas ahí una hora
relajando.
Cerveza. Sí, así es.
Y tiene gente que te van a dar masajes si estás lesionado también. O sea que eso no lo tenemos nosotros. Y si nos lesionamos, seguimos jugando. Ese es el problema. Pero bueno, crecen bastante los rumores de Zach LaVine y vamos a ver aquí si Miami puede dar un paso adelante y obtener a este jugador. Yo creo que si Zach LaVine viene para acá, y esto, si tú quieres buscar un campeonato, unir a Zach LaVine, a Jimmy Butler y a Bam Bam Adebayo, pueden poner de nuevo a Miami como contender entre los 3 mejores equipos para estar en una final este año. Pero vamos a ver qué pasa. Los rumores son muchos de este equipo de Miami que quiere a Zach LaVine, ya que perdieron a Lillard, ya que perdieron a Jrue Holiday y que han perdido a otros jugadores anteriores.
Yo quiero saber por qué Juan Pendaz juega al desinteresado cuando esta noche no va a dormir. Porque los Celtics de Boston...
Que le van a ganar, eso lo sé, Juan.
Contra los 76ers de Filadelfia. Da la casualidad que ambos están empatados con 8 victorias y 2 derrotas. Mm. Y uno de ellos va a estar en el primer lugar de la Confederación mañana. Y Juan Pendaz jura y perjura que van a ser los Celtics, aunque el partido es en Filadelfia.
Mira, tienen 2 jugadores este equipo de Filadelfia que son importantes para jugar contra los Celtics. Uno es Kenny Albright, que este jugador ha venido haciendo... Y claro, esto no fue lesión, esto fue un accidente que tuvo, y va a perderse unos cuantos días, y cuidado, en un mes, ¿ok? Hasta que se recupera al 100%. Ya salió del hospital. Nicolás Batum está fuera también, está lesionado. Joel Embiid está día a día. Me imagino que va a jugar, porque estamos hablando de los dos mejores equipos que hay hoy por hoy en lo que es la Conferencia del Este.
Bueno, si está en día, tiene un promedio de 33 puntos.
Por correcto, partido. Correcto. Sí. No, y si sigue así como va, está teniendo hoy por hoy un doble-doble en su haber. Casi 12 rebotes y 33 puntos por partido. Jaylen Brown está día a día, Kristaps Porzingis está día a día, y que está fuera es Nate Maqueta, que es un jugador centro de 7 pies. Hasta ahora no ha podido jugar con los Celtics de Boston. Otro partido que está interesante también, y yo pongo a los Raptors, porque primero que están jugando en su casa, están jugando muy bien a pesar de que tienen 5-5, contra los Milwaukee Bucks. ¿Por qué digo contra los Milwaukee Bucks? Porque dos jugadores que son clave para este equipo de Milwaukee Bucks no van a jugar esta noche. Están fuera. Cuando dicen fuera, es fuera. Eso definitivamente día a día puede ser que sí, puede ser que no, pero estás hablando de Giannis Antetokounmpo, Damon Lillard no se sabe, o sea, espero que sí juegue, y Joe Crowder, que es uno de los jugadores que juega muy bien a la defensa, y él va a estar fuera también. Chris Livingston ha estado fuera desde que comenzó esta temporada por lesiones y problemas que tiene. Este otro juego va a estar muy interesante. Los Mavericks deben de ganar fácil a los Wizards, a pesar de que están jugando fuera de casa. Un juego bastante interesante también, aunque los Knicks de Nueva York contra los Atlanta Hawks, yo le doy un voto de confianza. Están jugando en su casa a los Atlanta Hawks contra los Knicks de Nueva York. Los Knicks perdieron un juego los otros días que no deberían de haberlo perdido, pero también tienen a RJ Barrett fuera por este partido. Esperemos que se pueda regresar lo más rápido posible. Orlando Magic y los Chicago Bulls. Dos jugadores esenciales, Alex Caruso y DeMar DeRozan, que son titulares, están fuera. También está fuera Dalen Terry, pero bueno, es un novato, no ha podido jugar con el equipo. Y día a día está Patrick Williams, que este es otro titular del equipo de los Bulls. Hasta ahora Markieff Fultz es el único que está fuera por los Orlando Magic. Y Orlando Magic, la combinación de estos alemanes, los hermanos Warner, junto con Paolo Banchero, creo que a pesar de que lo ponen un porcentaje de 37% que ganen este partido, yo le doy a Orlando Magic por las deficiencias que tiene este equipo de los Chicago Bulls. A pesar de que están por debajo de 500,
okay,
los Timberwolves están sin lesionados. Jalen McDaniel no va a jugar este partido. Yo le doy un voto de confianza. Eric Gordon va a estar fuera por el equipo de los Soles de Phoenix, pero va a jugar Devin Booker, va a jugar KD y va a jugar Bradley Beal. Yo creo que a pesar de que están 4-6 y el equipo de Minnesota es el segundo mejor hoy por hoy en la Liga del Oeste con 8-2, solo superado por los Denver Nuggets, yo creo que debe de ganar los Soles de Phoenix. Están jugando en su casa.
Para que mi gente en Cuba sepa, en toda su carrera profesional, Michael Jordan solamente tuvo 28 triple dobles. Este muchachito de Serbia va a tener 28 triple dobles este año.
Y cuidado nomás. O sea, al paso que va, al paso que va, cuidado nomás. Yo lo único que le puedo decir de aquí, a ver si nos está escuchando, Russell Westbrook, ponte las pilas, porque yo creo que si no es en este año, el próximo año te ponen ahí. Se acercan, porque Russell Westbrook tiene 198 y ya este señor está a punto de pasar. Correcto. A Magic Johnson, que es uno de los grandes que tiene triple doble. Así
y
que
aunque es verdad que a Michael Jordan no le pagaban para pasar el balón, de cualquier manera te hace un jugador completo cuando tienes 40 triple dobles en dos años.
Y otro dato interesante que quiero ya hacer para cerrar, ¿no? Un poquito, es que los Miami Heat llevan 6 victorias consecutivas. Así mismo. Y se han colocado ya en el cuarto lugar cuando tuvieron un comienzo tristemente penoso.
Excelente. Los Lakers ganan hoy a los Kings y los Cavaliers van a derrotar a los Portland Trail Blazers.
En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.